o hacia un modelo que nos lleva a la involución. Es decir, ahí es a donde nos tenemos que posicionar. Y la diferencia está en el grado de empoderamientos personal y colectivo. Es decir, ahora tenemos un buen ejemplo con la claudicación de Ursula von der Leyen frente a Trump. Eso es lo que no tiene que pasar. No. Es decir, primero, prefiero perder que perder la dignidad. Es decir, no va solo de dinero. Pero eso también tiene que calar en la sociedad. De eso va el libro también, claro, ¿no? De cómo nos empoderamos y de cómo lideramos desde la intuición, con los intangibles. Ahí hay un gran camino por recorrer.
Por recorrer. Aquí la competencia no entraría, por lo tanto. Porque en economía es un pilar clave, por así decirlo, ¿no?
En la economía de baja calibración que hoy en día dirige y que se estudia en la mayoría de las universidades, sí. Porque hay dos eufemismos que dirigen la economía que vivimos. Uno es la competitividad que tú dices, o sea, es lucha.
Sí.
Y por lo tanto es la ley del más fuerte. Y no tiene que ver con los orígenes del ser humano, que como he dicho son la colaboración.
Pero puede ser una competencia leal también, sin llegar a la destrucción del enemigo para poder avanzar.
O compites o colaboras. Es un estado de conciencia, es una percepción de la realidad. Yo, una cosa es que tú te posiciones lo mejor que puedas y otra cosa es que luches para posicionarte y por lo tanto destruyendo a los otros de una manera o de otra. Entonces, por eso digo, la economía de la baja calibración tiene dos pilares, la competitividad y la maximización de beneficios, que son dos eufemismos. La una significa lucha y por lo tanto violencia, la maximización de beneficios esconde codicia. Es decir, la economía que tenemos es la economía de la violencia y la codicia. ¿Qué podemos esperar? Pues lo de Gaza, lo de Ucrania, lo de... por eso digo que es un cambio de modelo. Es un entender de por dónde vienen las cosas y hacia dónde van. ¿Qué es lo que queremos? Poner los valores al ser humano por delante de las decisiones económicas. Pero esto significa toda una pedagogía, todo un cambio de paradigma, de forma de entender. Es decir, pero que al final, si las cosas son como son, es porque permitimos que sean. Uh-huh. Es porque la sociedad, pues eso, ¿no? El otro día un youtuber famoso convocó a gente, a otros youtubers, para que este fin de semana, para que se pegaran entre sí, para que hicieran boxeo entre sí, y esto tuvo alrededor de 10 millones... Es decir, mucha más audiencia que el partido de la selección femenina de fútbol en la final.
Ya. ¿Aquí qué parte hay para poder llegar a ese estado que usted explica en este libro de intuición?
Háblame de tú, por favor, Inma.
Bueno, yo siempre hablo de usted en las entrevistas, pero se lo agradezco. Esa intuición forma parte, por lo tanto,
claro, es consustancial al ser humano. Tenemos la capacidad y un potencial creativo ilimitado al que tenemos acceso. Esto lo describe, por ejemplo, autores como David R. Hawkins, como la base de datos de la conciencia. Es decir, hay unas realidades en las que a las que podemos acceder, y es de donde vienen todos los inventos, todos los avances de la humanidad, unos segundos antes de ser posible, de ser reales, fueron posibles. El premio Nobel Ilya Prigozhin nos dice, lo posible es más rico que lo real. El tema es, tenemos que conectar con lo posible. ¿Cuál es la forma directa de conexión con lo posible? La intuición. Todos tenemos. La intuición no es algo que unos tienen y otros no. Todos tenemos. Y la buena noticia es que además se entrena.
Bueno, algunos más que otros, ¿no?
Sí, como todo. Pero sí, todos tenemos acceso y podemos entrenarla. Podemos desarrollar intuición. Podemos reconocer qué es un pensamiento o qué es la intuición, y hay metodología para ello. Nosotros aplicamos metodología.
Bueno, economía humana. Hay testimonios en este libro, ¿no? Usted da relatos personales y experiencias de personas muy conocidas, otras a lo mejor menos conocidos, líderes menos conocidos, pero basándose también en no solo teoría, sino en práctica para demostrar un poco lo que usted quiere contar. Cuéntenos un poco qué ejemplos hay, por ejemplo.
Sí, bueno, empezamos por Federico Mayor Zaragoza, que creo que ha sido un ejemplo, ¿no?, de persona que ha dirigido una altísima institución y que ha seguido apostando por el humanismo y por el ser humano desde el principio. Y luego tenemos pues a Joan Antoni Melé, o tenemos aquí de Valencia a Paco Álvarez, a Francisco Álvarez, que fue su director de la Bolsa de París y luego se ha dedicado pues a decir, a contar lo que vio y vive aquí en Valencia. Y bueno, la verdad, hay personas como un ex rector de la universidad,